Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es una gracia grande de Dios que podamos en esta serenidad del domingo, en medio del sosiego del campo, tener un día para no hacer otra cosa que estar con Jesús. Todos los días son para eso, pero ha querido Dios darle este plan de vida a nuestro Padre, que incluya un día de retiro al mes, un día de especial paz y sosiego. Y tenemos que darle gracias a Dios, no solo porque tengamos este entorno de recogimiento externo, sino sobre todo porque tendremos, como siempre, abundancia de gracia, abundante donación suya precisamente para que se produzcan estos encuentros. El Evangelio de la Misa de hoy, después de que los discípulos estuvieron pues contemplando cómo Jesús hacía oración, hicieron esa súplica que podemos hacer nuestra: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos esta difícil, pues para nosotros, manera de meternos en tu mundo. No porque sea difícil en sí misma, sino porque nosotros estamos heridos por el pecado y tenemos esa pues carencia especial para las cosas de Dios. Una actividad que más que ciencia es un arte, es algo muy personal. Pues Señor, enséñanos a orar. Y podemos, como siempre, pues buscar maestros que nos enseñen a orar. Nuestro principal maestro es nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña a orar continuamente porque siempre está buscando la comunicación con su Padre. Y el Papa ha querido, como sabemos, que tengamos también como una enseñanza a través de una especie de recorrido que ha hecho a través de los siglos sobre los apóstoles en primer lugar, después los padres de la Iglesia y después los santos que a lo largo de la historia han sido especiales maestros de vida cristiana, especiales maestros de oración. Quizá en esta pues en este camino, en este itinerario del aprender a orar, pues nos puedan servir dos líneas que nos da los santos: una San Bernardo de Claraval y otra San Antonio de Padua, que recoge el Papa en estas catequesis de este año. Dice Benedicto XVI para San Bernardo: el verdadero conocimiento de Dios consiste en la experiencia personal profunda de Jesucristo y de su amor. Es la clave de la vida cristiana, es experiencia personal, una cosa que Juan Pablo II repetía mucho: los cristianos no son los discípulos de un sistema filosófico, sino los hombres y las mujeres que han hecho en la fe la experiencia del encuentro con Cristo. Pues la experiencia personal profunda de Jesucristo y de su amor es lo que todos tenemos que experimentar para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vocación sea verdaderamente eficaz, para que podamos dar fruto. Experiencia personal profunda de Jesucristo y de su amor. Y esto, queridos hermanos y hermanas, vale para todo cristiano. La fe es, ante todo, encuentro personal, íntimo con Jesús. Es hacer experiencia de su cercanía, de su amistad, de su amor. Y sólo así se aprende a conocerlo cada vez más, a amarlo y seguirlo cada vez más. Que esto nos suceda a cada uno de nosotros. Pues que nos suceda, Señor, a cada uno de nosotros. Que nuestra vida, si no, estará siempre como una especie de agujero profundo. La experiencia de su amistad, de su amor, de su conocimiento, del conocerlo a Él, y por lo tanto de amarlo y seguirlo cada vez más. Pues esa es una idea que nos recoge de toda la enseñanza de San Bernardo y de San Antonio de Padua, este santo franciscano de la primera hora, a la que la gente le tiene tanta devoción, y que a veces nada más a lo mejor podemos decir, San Antonio, pues es el santo de las cosas perdidas, el santo de conseguir novio, y vamos a poner a San Antonio de cabeza para que consiga novio, ¿no? San Antonio es un santo, es doctor de la Iglesia, tiene una gran doctrina espiritual. Dice, en sus sermones San Antonio habla de la oración como de una relación de amor que impulsa al hombre a conversar dulcemente con el Señor, creando una alegría inefable que suavemente envuelve al alma en oración. Pues qué fácil, una relación de amor, conversa suavemente con el Señor, crea en tu corazón esta atmósfera de alegría inefable, que te envuelva suavemente, porque es lo que quiere Dios, entrar en ese ámbito de, pues no sé, como de sereno gozo, de encuentros. En esta enseñanza de San Antonio sobre la oración observamos uno de los rasgos específicos de la teología franciscana, de la que fue el iniciador, a saber, el papel asignado al amor divino, que entra en la esfera de los afectos, de la voluntad, del corazón, y que también es la fuente de la que brota un conocimiento espiritual que sobrepasa todo conocimiento. De hecho, amando, conocemos. Pues vamos a decir, es la línea pues que va por otro camino, distinta de la teología escolástica, de la teología tomista, que es más intelectualista. Pues la teología franciscana se le asigna un papel específico a la esfera de los afectos, del corazón, y se convierte de esa manera en una fuente de conocimiento. Amor ipse notitia est. El amor en sí mismo ya es conocimiento, una manera distinta de conocer, quizá más honda, menos fácil de explicar, pero también más personal, más propia. Pues Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a hacer contigo, pues como esta obra de arte de nuestra vida, este proyecto de, no sé, de excelsitud al que tú nos llamas desde nuestra miseria, por tu gracia. Nuestra vida, por lo tanto, en definitiva, se resuelve en la oración, en la calidad de nuestra oración. De ahí que sea tan importante vivir con paz, con profundidad. Este día de retiro especial, fuera de nuestro centro, a veces en el centro tenemos el riesgo de decir, bueno, es la oportunidad para acomodar mis cosas, para revisar mis pendientes, para hacer lo que no puedo hacer cotidianamente, porque casi siempre estoy fuera de mi habitación y ahora tengo todo el día para estar aquí encerrado. Bueno, aquí tenemos además esa facilidad añadida, nos ayuda el recogimiento exterior. Pues vamos a estar contigo hoy. Vamos a pensar en este tema. Señor, enséñanos a orar mi oración. A lo mejor yo pienso que la oración es una especie de, pues, no sé, de hablar de Jesús. Pues es más o menos fácil hablar de Jesús, por ejemplo, como estamos haciendo en las clases que tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, en el que hablamos de Jesús, o tenemos la asignatura de Cristología en la que hablamos de Jesús, y efectivamente repetimos lo que dicen los teólogos de Jesús y lo que han dicho en sentido equivocado los herejes. Es una actividad racional, y por lo tanto no puedo decir que hablar de Jesús, cuando yo hablo de Jesús en mi apostolado, sea oración, porque son contenidos. Incluso yo puedo hablar de Jesús sin tener fe, o puedo dar un paso más y decir hablar con Jesús, pues ya estaría un poquito más cerca. Por ejemplo, hoy también en el Evangelio el Señor nos dice: recen el Padre Nuestro, nos enseña el Padre Nuestro. Hay cosas que nosotros podemos rezar con Él, dirigiéndonos al Padre Celestial, pero oración es hablar a Jesús. Así, así de fuerte, hablarle a Él. Y aquí es donde podemos, pues, pensar si así es nuestra oración. ¿Le hablas a Él? No solo hablas con Él, o hablas de Él, sino a Él. Tú a Él le hablas. Yo a Él. Cada uno a Él. Pues hablarte a ti. Estoy hablando a ti. Que el Señor nos conceda, pues, como esta gracia especial de decir: estás hablándole a Él, en este momento le hablas a Él. E incluso a lo mejor le hablas a Él de Él, o le hablas a Él de ti. Oración es hablar con Dios. ¿De qué? De Él. De ti. Hablar con Cristo. Mejor hablar a Cristo. Oye, tú, tú, el pronombre personal de la segunda persona del singular, tú. ¿Quién es tú? ¿Quién es tú, tú? Pues así, oye, tú. Se precisa, como sabemos, fe para saber lo presente. Se necesita, como siempre, la acción de la gracia, de los dones del Espíritu Santo, que nunca nos faltan. Necesitamos también, pues, como confianza y valor, porque si yo le hablo a tú, yo le hablo a Él, yo le digo tú, Él también me va a decir tú, y entonces ahí queda como de manifiesto todo mi mundo interior, y a lo mejor me va a decir si entro en esta comunicación de uno a otro, del yo al tú y de su yo a mi tú, pues lo que quiera pedirme, y que se haga la verdad. Y a lo mejor me da un poquito de miedo decir: bueno, realmente, ¿qué me dices? Yo quiero hacer la verdad. ¿Qué cosa me dices a mí? ¿Cuál es mi verdad? Soy una persona que a veces, pues no sé, por una razón o por otra, no acaba de estar en la verdad, en su verdad. Sabemos que aquí en México, desgraciadamente, tenemos una gran, pues no sé, como defecto, que es decir, vive en una especie de civilización, de sociedad, de cuestión fundamentada en la tranza y en la mentira, y todo es medio mentir. Mentimos en nuestra declaración de impuestos, y mentimos a los seguros médicos porque resulta que no iba a pasar esa operación, le tuvimos una mentira, y queremos siempre dar buena impresión y le sacamos la vuelta cuando tenemos que afrontar la verdad. Y a lo mejor digo: oye, y con Jesús te pasa lo mismo, tú también estás muchas veces haciendo como maquillajes de tu vida, o agotas la verdad. Decir: oye, ¿te has dado cuenta de que eres una persona, no sé, pues no sé, que no es simpática, y que tienes, pues, muchas veces actitudes pesadas, y a lo mejor no le he querido oír, y a lo mejor me la está diciendo Él, a lo mejor tienes una temporada donde tu vida tiene muy poca penitencia y Él te está invitando a tener más penitencia, te lo está dice y dice y dice. O a lo mejor estás siempre buscando los defectos en las demás personas y pues te acaba de dar siempre un poquito de temor pues afrontar los tuyos. Pues Señor, enséñanos a orar, enséñanos a estar yo hablándote a ti y tú hablándome a mí. Enséñame a no esquivar tu mirada, a ser capaz de mantener fija en ti, en tus ojos, mi mirada, y a recibir lo que tu mirada me diga a mí. Y entonces empezaré a entrar en el ámbito del escuchar, en el sentido pasivo. También podemos decir lo mismo, las mismas preposiciones. Puedo oír de Jesús. Estoy oyendo que me cuentan cosas de Jesús, como les pasaba a sus contemporáneos que empezaban a oír cosas, y a Herodes, por ejemplo, si había oído hablar de Jesús y tenía ganas de conocerlo. Pero no se basta oír de Jesús, sino hay que oír a Jesús. Oír que hable Él. Estar constantemente alimentándonos de lo que Él nos diga. Entonces no seremos personas como enanas en la vida espiritual, o siempre dependientes, siempre sujetas a que hago lo que tengo que hacer por obligación, porque tengo solamente mi ley en la ley externa, en las cuestiones extrínsecas, y soy una persona que no oye en su mundo interior. A veces es uno de los peligros de las personas muy parlanchinas. Una persona muy parlanchina no oye a veces nada de lo que las demás tengan que decir. A veces a lo mejor pues, están dos personas hablando y cada una está hablando al mismo tiempo que la otra y ninguna está oyendo lo que está diciendo la otra. Es una pena porque, pues, entre otras cosas, es una gran falta de caridad y además es una manera de dejar de aprender. Siempre se aprende más oyendo que hablando. Pues tendré que decir, ¿cuánto te oigo, Señor? Había un teólogo en el siglo XIX, quizá el teólogo más importante de, pues como siempre, los teólogos importantes son alemanes, ¿sí? O casi siempre. Y este Meller, Johannes Meller, puso un letrerito abajo de un Cristo que tenía cuando estudiaba, abajo de su crucifijo, que decía: pienso que no podría seguir viviendo si tuviera que dejar de escucharlo. No podría seguir viviendo si no pudiera seguir escuchando. O sea, como que mi vida es estarte escuchando. Mucho más importante de lo que tenga que decirte es lo que me tengas que decir tú a mí. Y a eso vengo a un retiro, y a eso vengo a un rato de oración, y para eso comulgo, y para eso escucho tu palabra en el Santo Evangelio. ¿Qué cosa me estás diciendo a mí hoy? A cada uno, ¿qué me estás diciendo en este curso anual? ¿Qué cosas me has estado como martillando para que a ver si en este curso anual Dios quiera que acabe por captar tu voz y por decirte que sí? Dame la luz de tu espíritu y dame la fuerza. Haz en mí la verdad. Enséñame a orar. Enséñame a hablarte a ti. Y enséñame a oírte a ti. Y que pueda decir eso: no podría seguir viviendo si no pudiera seguirte escuchando. Me alimento de tu palabra. Siempre te pregunto: ¿qué quieres, Jesús, aquí? Dime lo que quieras. No te voy a dar consejos o a poner condiciones. Como decía San Francisco de Sales, una expresión muy bonita. Decía: ni pedir nada, ni rechazar nada. No te voy a decir: dame esto, dame esto, dame esto. Y no se te ocurra pedirme esto y esto y esto. O sea, ni te voy a decir que me tengas que dar, ni te voy a rechazar lo que me digas. Ni pedir nada, ni rechazar nada. Voy a manifestarme contigo en perfecta actitud de docilidad. Pues Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a oír. Señor, enséñame a oírte a ti. Tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Se introduce hasta las junturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es tu palabra. Penetrante. Deja que se meta tu palabra. Mi corazón, voy a abrírtelo para que se haga en mí la verdad. Señor, enséñame a hablarte a ti. Señor, enséñame a oírte a ti. Y Jesús me diría, pues, recógete. Acuérdate que yo no hablo en el estruendo, en tu agitación, en tus aceleres. Acuérdate del profeta Elías, que yo le hablé en aquella cueva a través de la brisa suave, cuando él logró dejar que pasara el viento y que pasara la tormenta, y esperó hasta que en esa suave brisa pude comunicarle mi voluntad. Y quizá me dirá, pues recógete, recoge tus sentidos externos, aprende a vivir con la mortificación de los sentidos, no te estés dispersando, aprende a mortificar tu vista para que a tu vista le des buenos alimentos, que te guste ver cosas que te alimenten bien, por ejemplo, que te guste ver pues, crucifijos, que te guste ver retablos, que te guste ver imágenes de María, que te guste ver sus llagas, que te guste ver su costado traspasado, que te guste ver sus rostros, que te alimentes bien, porque lo que tienes en tu interior es lo que te alimentaste por los sentidos externos, y a veces no podemos extrañarnos de que a lo mejor no controlemos la imaginación porque hemos tenido la vista muy dispersa. Por eso tiene mucho sentido lo que decía don Álvaro de una película al mes como máximo. Claro, si yo me estoy llenando de películas, estoy teniendo peligro de que lo que estoy alimentando a través de los ojos sea lo que tenga en mi mundo interior, y eso yo no consiga hacer oración. Pues no puedo hacer oración, no sé por qué estoy tan disperso. Pues claro que sabes por qué, lo que pasa es que a lo mejor no quieres buscar una vida más recogida, o sea, más hacia adentro que hacia afuera. Y tenemos que hacerlo nosotros de una manera especial, precisamente porque estamos en el mundo, porque nuestro recogimiento tiene que ser interior. Y no puede ser interior si no ha sido exterior, si no ha habido recogimiento de los sentidos. Y también, si, bueno, mortifica tu oído. Claro, si cada vez que me subo al coche oigo 7 noticieros, pues, ¿qué cosa voy a tener después? Pues unas 800 noticias dentro de mi cabeza, casi todas negativas e inquietantes. ¿Y para qué las quiero? ¿Vas a poder resolver algo de eso? Ay, que tengo que estar perfectamente enterado. Pues, ¿qué cosa va a pasar ahorita en estas 3 semanas que no nos vamos a enterar casi de nada? Pues seguramente que no va a pasar nada, no tiene ninguna importancia que nos enteremos o que no nos enteremos. Bueno, a lo mejor voy a ser más desierto en mi oído, más ausencia de ruidos. Voy a buscar más el silencio, porque en el silencio es más fácil, o es el ámbito para oír la voz de Dios. Y voy a seguir buscando, pues, mis recogimientos, por ejemplo, el recogimiento de mi corazón. Mi corazón está recogido cuando no tiene ataduras. Que mi corazón está turbado porque he tenido una pasión desordenada, por ejemplo, porque estoy lleno de coraje. Pues claro, si estoy lleno de coraje es muy difícil que pueda hacer bien mi oración hasta que no me suceda aquello que dice la Escritura, de que las palomas se refugian, bajan, descienden y se meten en los agujeros de la roca, y solo hasta ese momento puedo hacer oración, cuando ya esté dentro de la roca. Y a lo mejor tengo demasiadas ansias de cosas y de aceleramientos y de prisas, y recoge tus afectos para que pueda llegar al recogimiento hondo de tu corazón. Es una de las cosas que más nos puede hacer perder la vida de oración, son los nervios. Es una persona inquieta porque vivo llena de futuribles, de temores, de riesgos de enfermedades o de riesgos de quiebras económicas o de lo que sea. No digamos si tenemos alguna adicción, un vicio, alguna apegamiento, pues también qué difícil es. Hasta que no se resuelva aquello, que yo pueda decir en paz, siéntate en paz y vive en paz. Y en la paz Dios se comunicará contigo, en tu paz. Por eso decíamos hace unos días que, pues que en el Evangelio es frecuente que diga el evangelista: y Jesús se sentó y comenzó a hablar. Subió al monte, se sentó y habló. Bueno, se sentó. Como te dije, tú también siéntate. Si quieres hablar conmigo, siéntate. Siéntate. Externamente te sientas, interiormente también asientas todo tu mundo interior. Y entonces podemos hablar. Entonces te hablo a ti, tú me hablas a mí, tú me oyes a mí y yo te oigo a ti. Pues el sentido de todo esto, como sabemos, es crecer en el amor. Ese es el camino del amor. El camino del amor es el camino de la comunión interior con otra persona. Dice nuestro Padre: hijos míos, la vida de Cristo es una llamada al trato de amistad. ¿Habéis visto con qué cariño, con qué confianza trataban sus amigos a Cristo? ¿No os dan ganas de decir: ven Señor Jesús y enséñame a tratarte con aquel amor de amistad con que te trataron Marta, María y Lázaro, como te trataban también aquellos primeros dos? Pues enséñame a tratarte así, como te trataba María. La señora del dulce nombre, María, está recogida en oración. Que estaba haciendo un retiro, María, el día de la Anunciación, un retiro mensual. Pues, bueno, está haciendo un curso de retiro, como nuestro Padre, que cuando recibe la luz de Dios para fundar la obra estaba haciendo un retiro. Pues ella está recogida en oración. Por eso el texto que nos habla de Pentecostés nos dice que ella aguardaba con los apóstoles a la espera del Espíritu Santo. Estaban encerrados en el cenáculo. Vamos a recibir el Espíritu Santo. Dios Padre y Dios Hijo tendrán muchísimo interés en enviarnos al Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya. Enviaré al Paráclito que esté con ustedes para siempre, aquel que hará que, pues, que su vida interior se despliegue, aquel que es el Espíritu de amor, el Espíritu de amor al amado, el que nos hace amar al amado, el que hace posible como que esté encendido nuestro motorcito de hablarle a Él y de oírlo a Él. Pues vamos a ponerlo en manos de María todas estas horas y toda nuestra vida de oración, ya que es la mujer del silencio y de la escucha, interceda por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,